Crecer. Última parte. Por la tarde llegué a casa cansado y sudoroso. No había almorzado. Tenía las botas polvorientas. Mi madre, enfadada, me trajo un espejo para que viese lo sucia que tenía la cara. Una y otra vez me preguntó dónde había estado, pero no pude responderle. En la sala de estar estaba encendida la lámpara del techo. Teníamos un invitado de Vilgoray, un hombre que viajaba recogiendo suscripciones para el autor de un libro piadoso. Se llamaba Lobo Oso, pero tenía aspecto de chivo, con su estrecha barba blanca y sus ojos enrojecidos. Cuando hablaba movía las encías como un chivo que rumia. Llevaba una gabardina remendada y una camisa manchada y con el cuello arrugado. Había cenado en mi casa y conversaba con una voz que parecía un balido. Mi hermano mayor, Josué, también se sentó a la mesa, al igual que mi hermana Gindele. Mi madre me dio lo que había quedado de las dos comidas a las que había faltado. Patatas con arroz, albóndigas con sopa, higaditos de pollo asados y una rebanada de pan. Tenía tanta hambre que engullí un bocado tras otro de comida, mientras al mismo tiempo aguzaba el oído para escuchar lo que decía Lobo Oso. Lo oí decir. Uno se deprime viajando, pero se llega a conocer el mundo. Cada pueblo tiene un aspecto distinto. El pueblo de Zelechov sigue siendo tan depravado como en los días en que expulsaron al rabino Levi Yikovts en una carreta de bueyes. En otros lugares me dieron unos pocos gulden sin hacer preguntas, pero en Zelechov querían saber quién era el autor y pidieron ver el manuscrito. Me hicieron sentar y comenzaron a discutir conmigo como si yo fuera el autor. También encontraron errores en el texto. Las mujeres del lugar ponen demasiada sal y pimienta en las comidas. Te sirven un trozo diminuto de carne y abundante mostaza. Comen budín de arroz con rábanos. Allí todo se hace de un modo áspero. Voy al zapatero y le pregunto si puede ponerles medias suelas a mis botas, ¿y qué dice? ¿Por qué medias suelas? ¿Por qué no suelas enteras? ¿Y por qué menciona las botas? ¿En qué otra parte voy a poner las suelas? ¿En el solideo? Sus ojos eran tan penetrantes como los de un puerco espín. Todos son así, incluso el rabino. Ustedes se reirán, pero no hay otro pueblo donde crezcan tantas plantas espinosas como en Zelechov. ¿A qué distancia está Zichlin de Zelechov? No mucha, pero allí la gente es suave como la seda. Voy a ver al rabino, le muestro el manuscrito y dice: «Gracias a Dios todavía se escriben libros piadosos en este mundo. Los judíos no han olvidado la Torá». En Zichlin, la propia esposa del rabino me hizo la cama. Todos los días de la semana ponen miel en la mesa. En Zelechov es difícil acordar un matrimonio. Todas las doncellas se convierten en solteronas. Los jóvenes se van a América y nunca se vuelve a saber de ellos. Pasé 8 días en Zichlin y en cada uno de ellos hubo una boda. ¿Cuál es el sentido oculto de todo esto? Por otra parte, ¿por qué Sodoma se convirtió en Sodoma? Una oveja leprosa infecta todo el rebaño. Se empieza con una persona viciosa y todas las demás se contagian. ¿Cómo Varsovia se convirtió en Varsovia? Primero levantaron una casa, luego otra, y gradualmente emergió una ciudad. Todo crece. Hasta las piedras crecen. Las piedras no crecen, Rev Lobo Oso, interpuso mi hermano Josué. ¿No? Bueno, así sea. Hay un pueblo en Volinia que se llama Maciejov, donde la arena es tan profunda que al caer en ella no se puede volver a salir. Uno se hunde lentamente. Dicen que si se apoya el oído en la arena se pueden oír los lamentos de los que fueron atrapados. ¿Cómo puede ocurrir tal cosa? ¿Cuánto tiempo puede vivir alguien bajo la tierra a menos que se trate de una entrada a la Gehenna? En mi camino me encontré con un hombre de la tierra de Israel. Hablaba hebreo, también arameo. Había visto todo el mundo. Al principio dijo que no sabía nada de yidis, pero al seguir charlando observé que sí sabía. Había visitado Susa, la antigua capital de Persia. Había estado en el monte Ararat y vio el arca de Noé. Está en la cumbre de la montaña y la sobrevuelan las águilas. Uno trata de alcanzarla porque parece muy próxima, pero al llegar a la cumbre no está el arca. Y eso es lo que ocurre con todo. Ilusiones o quién sabe qué. ¿Por qué decía esto? Sí, ahora recuerdo. el hombre cabalgaba por el desierto y llegó a un lugar que era la entrada a la Gehenna. Se podían oír los lamentos de los pecadores. Allí la tierra es hueca. Hay cavernas subterráneas y ciudades y quién sabe qué más. La tierra no es hueca, dijo mi hermano Josué. ¿Por qué no? Todo es posible. Si uno está en un lugar, piensa que en todas partes es lo mismo. Pero viajando se ve toda clase de maravillas. Estuve en Bielska. Allí sacan sal. Hay sal suficiente para el mundo entero. Hacen casas de sal, camas, hasta un armario. Además, en Częstochowa hay una estatua de la Virgen María en una montaña. Está hecha enteramente de oro y sus ojos son diamantes. En una ocasión un hombre robó uno de los ojos, reemplazándolo por uno de vidrio. Fue atrapado en el acto y condenado a trabajos forzados. «Sí, lo sé, Mahug», intervine. «¿Eh? ¿Cómo lo sabes?», me preguntó Reb Lobo Oso. «Apareció en el periódico», respondí. «¿Ah, sí? En otros tiempos los niños no sabían nada. En Lublin hubo un niño prodigio, un Yenuka, que a los 3 años de edad le salió barba. A los 5 pronunció un sermón en la sinagoga y acudieron eruditos a discutir con él. Se casó a los 7 años. Al cumplir los 9, la barba se le puso blanca como la nieve. Murió anciano a los 10 años. ¿Vio a ese Yenuka con sus propios ojos?, preguntó Josué. ¿Verlo? No, pero todo el mundo lo sabe. Mi padre arqueó las cejas sobre sus ojos azules y su barba roja resplandeció como el oro. Josué, no contradigas. No es verdad, dijo Josué. Empalideció y sus ojos azules reflejaron burla. ¿Has estado en todas partes y conoces la verdad?, preguntó mi padre. El mundo está lleno de prodigios. Nosotros solo conocemos lo que ocurre aquí abajo. Solo Dios Todopoderoso sabe lo que sucede en otras esferas. Yo mismo no sabía la razón, pero se apoderó de mí la necesidad de llorar. Apenas sí pude contener las lágrimas. Me fui al dormitorio de mis padres y me eché en la cama, en la oscuridad. Súbitamente comprendí, sin saber yo mismo cómo, que era demasiado joven para escribir un libro. Mi hermano Josué mencionaba frecuentemente la palabra literatura. Le había dicho a mi madre que cada nación crea su propia literatura. Lo que Rev Lobo Oso ha relatado ahora en la mesa tiene que ser literatura, pensé. Pero, ¿cómo puede crear literatura un vagabundo que viene de una pequeña aldea? Todo era un gran misterio. Todavía no me había dormido, pero mi mente ya comenzaba a hilvanar un sueño. Cada vez que trataba de atraparlo, se disolvían sus hilos. Estaba en la cama y al mismo tiempo me iba en ese tren a Siberia. Oía el sonido de las ruedas, el pitido de la locomotora. Escuché a mi madre abrir la puerta murmurando: «El pobre niño dormita». Pocos minutos más tarde me dormí realmente. Comenzaron los sueños fantásticos, las aventuras desbocadas. Todas las fantasías del día se convirtieron en visiones nocturnas. Esa noche soñé que yo era el rabino Yosef de la Reina. Pronuncié el nombre de Dios y la hija del gran visir llegó volando hasta mí. Se parecía a la hija de un vecino, Esterel, que vivía en nuestra casa en el 3er piso. En sus sueños le preguntaba a Esterel: «¿Qué vamos a hacer?». Y ella contestaba: «Seré tu novia». Desperté asustado, empapado en sudor. A menudo había oído a mi hermana y a mi hermano hablando de amor. Súbitamente me di cuenta de que amaba a Esterel. Había oído que se escribían novelas de amor y se me ocurrió que a la niña de mi libro la llamaría Esterel y que yo podía convertirme en Ben Sion, que la salvaba del caníbal y se casaba con ella. Decidí que cuando creciera no escribiría únicamente un cuento, sino una novela completa sobre Esterel y sobre mí.